Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Buenos días desde San Sebastián, desde Guipúzcoa, a todos nuestros oyentes del Espejo de Guipúzcoa aquí en la cadena COPE. Estamos de 1:30 a 2 contándote las noticias de la Iglesia Guipuzcoana, de la Iglesia Universal, y trayéndote entrevistas como la de hoy. Nos acompañará el misionero en Perú, Carlos Orenk, el misionero diocesano activo en estos momentos para la diócesis de San Sebastián. Empezamos ahora a repasar las noticias, la actualidad de la diócesis, y después escucharemos a don Carlos. Bienvenidos al Espejo de Guipúzcoa. Como os decía, soy Iván Benco y hoy me acompaña el control de sonido Imanol y Irigoyen. Comenzamos contándoos en titulares la información más destacada de la Iglesia guipuzcoana. El 60 aniversario de la construcción de la actual parroquia de San Sebastián Mártir se celebró el 25 de octubre, viernes. Y las confirmaciones en Ayete corrieron a cargo del obispo don Fernando, que impartió el sacramento a 12 jóvenes, 6 chicas y 6 chicos de entre 14 y 18 años. Y concluyó la peregrinación a Sevilla-Guadalupe, que según el Secretariado de Peregrinaciones fue todo un éxito, y ayudó que las personas que hicieron la peregrinación estuvieran en un ambiente de recogimiento y encuentro con Cristo. Y la semana de masas corales, en las que los coros van a actuar a las parroquias, estará del 29 de octubre al 2 de noviembre. Tienes toda la información en elisaguipuzcoa.org. En elisaguipuzcoa.org tienes también la información para colaborar con la campaña de Cáritas Valencia, que ayude a paliar las terribles consecuencias de la Dana, que ha afectado principalmente a las comunidades de Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana. El obispo mostraba su solidaridad y ordenaba una partida de emergencia de Cáritas Guipúzcoa para que llegara a sus homólogos de Cáritas Valencia y así poder ayudar a todos los afectados. Ampliamos ahora estas noticias, yendo una por una para contaros en detalle en qué sucedieron en estos días destacados. Comenzamos con la parroquia de San Sebastián Mártir, ubicada en el barrio del Antiguo de San Sebastián, que celebró el 60 aniversario de la construcción de la actual parroquia, con un concierto especial a cargo del prestigioso Orfeón Donostiarra. Este evento, que tuvo lugar el pasado viernes, congregó a fieles y vecinos que acudieron a la parroquia para disfrutar de la velada. El Orfeón Donostiarra interpretó una selección de piezas que ofrecieron un homenaje musical a la historia y comunidad de la parroquia. Durante el concierto, los asistentes experimentaron la belleza y solemnidad de las voces del Orfeón que, junto al entorno acogedor de la parroquia, lograron crear una atmósfera de profunda espiritualidad y comunión. Tienes un vídeo, un pequeño fragmento de este concierto en el canal de YouTube de la diócesis, el Donostiako Elizbarrutia, Diócesis de San Sebastián. Y el pasado sábado 26 de octubre, en la parroquia de Santo Cristo Urutxeaga, en Ayete, San Sebastián, Monseñor Fernando Prado impartió el sacramento de la confirmación a 12 jóvenes, 6 chicas y 6 chicos de entre 14 y 18 años. Muchas felicidades a todos ellos. El señor obispo estuvo acompañado por 3 sacerdotes, 2 de ellos familiares de 2 de los jóvenes que recibían el sacramento, y por don Álvaro, uno de los párrocos de la parroquia. El obispo, tomando del Evangelio el relato de Bartimeo el Ciego, donde Jesús le pregunta «¿Qué quieres que haga por ti?», animó a los jóvenes a hacerle esa misma pregunta a Jesús y enfocar así adecuadamente, a la luz de la fe, sus decisiones y proyectos de vida. Siguiendo las directrices marcadas, el recogimiento y el encuentro con Cristo, la peregrinación de Sevilla a Guadalupe, celebrada la pasada semana del 21 al 25 de octubre por el Secretariado de Peregrinaciones, fue, en palabras del Secretariado, todo un éxito. En la primera jornada, el lunes, los peregrinos comenzaron su caminar muy temprano. Más de 100 personas repartidas en 2 autobuses partieron hacia el sur en torno a las 6 de la mañana. En la ruta, hicieron un pequeño alto en la Catedral de Burgos, donde celebraron la Eucaristía. Un par de monjas brígidas que acompañaron al grupo amenizaron la misa con cantos y guitarras. Siguiendo el trayecto, los componentes de la peregrinación pasaron a almorzar en Salamanca, en la Casa de los Paules, y hacia la última hora del día aterrizaron en tierras andaluzas, en su capital. Los participantes de la peregrinación estuvieron alojados en Sevilla en la Casa de Espiritualidad Casa Betania y en la Casa Cursillos, muy cerquita la una de la otra. Dos residencias que se encuentran junto al monumento del Sagrado Corazón, ubicado en un alto y con unas preciosas vistas a la ciudad. El martes, además de visitar la capital andaluza, sus lugares más emblemáticos como la Virgen de la Macarena, Jesús del Gran Poder, por la mañana los peregrinos acudieron a la catedral y celebraron la Eucaristía en la Capilla Real. A la salida del templo pudieron contemplar la imagen de San Juan Pablo II, que conmemora sus dos visitas a Sevilla. Tras almorzar en el convento de las religiosas de Espíritu Santo, siguieron conociendo diferentes lugares representativos de la siempre atractiva capital andaluza. En el ecuador de la peregrinación, por la mañana, el grupo se acercó al Rocío, Huelva, y el jueves a Guadalupe, Cáceres. Tras celebrar una misa en el santuario de Guadalupe, visitaron el monasterio. El viernes, la quinta jornada, fue día de retorno. Tras hacer una parada en Plasencia, celebraron misa y, visitando la catedral, el grupo puso rumbo a Salamanca. Tras almorzar en la capital salmantina, los componentes de la peregrinación tomaron dirección ya a casa, a Guipúzcoa, a la que llegaron por la noche, dando así por finalizada la peregrinación. Tienes todas las fotos del evento en el Flickr de la Diócesis de San Sebastián. Y la semana de masas corales será del 29 de octubre al 2 de noviembre. Las casas de cultura son las que organizan estos 5 conciertos que tendrán lugar en las iglesias de Ibaeta, Alzagros, Loyola y Amara. Están en colaboración con el Centro de Iniciativas de Tolosa. Donostia Cultura presenta la Semana de Masas Corales, un programa que ofrece estos conciertos dentro del Certamen Internacional de Masas Corales de la localidad tolosarra. En esta edición se celebrarán 5 conciertos gratuitos del 29 de octubre al 2 de noviembre, como decíamos, en Ibaeta, Alzagros, Loyola y Amara. El objetivo principal de esta Semana de Masas Corales es el de acercar la música coral a la ciudadanía donostiarra, incidiendo en la colaboración del Festival Internacional de Tolosa. La diversidad, la riqueza sonora y la calidad musical son las características principales de esta Semana de Masas Corales. En esta edición tomarán parte 5 grupos corales que incluyen en su programación tanto música sacra como música popular. Los grupos corales participantes de esta edición llegan desde países tan remotos como Filipinas, Tailandia o ya un poquito más cerca en la Comunidad Europea, Bélgica, Dinamarca y Letonia. Aunque muy cerquita Letonia tampoco lo tenemos y intuyo que pronto empezará a hacer mucho frío. Estos conciertos se desarrollarán en las iglesias, fuera de las casas de cultura de cada barrio. De esta manera, se cuenta con unos espacios amplios para atraer a un público que se acerca a esta oferta tan interesante. Tienes la programación en elisaguipuzcoa.org y también en la página web de Donostia Cultura. La diócesis invita a participar en la campaña de Cáritas Valencia por la desgracia de la Dana. Y es que la diócesis manifiesta su solidaridad ante este terrible evento climático que ha afectado principalmente a Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana, causando víctimas mortales, atrapamientos, inundaciones y destrucción material en numerosas localidades. El obispo de San Sebastián, Monseñor Fernando Prado, no tardaba en manifestar vía Twitter su solidaridad y cercanía con los habitantes de la Comunidad Valenciana y demás afectados, sobre todo con los familiares y amigos de los fallecidos y desaparecidos. El obispo mandaba una oración y un cálido abrazo al que se suma toda la iglesia guipuzcoana. Y no tardaba el obispo a instar a Cáritas Guipúzcoa a destinar una partida económica de emergencia en respuesta a las terribles consecuencias de esta dana. La diócesis expresaba su solidaridad y colaboración con la Cáritas Diocesana de Valencia. Para todas las personas interesadas que quieran colaborar, hay 2 cuentas corrientes disponibles. Puedes verlas accediendo a elisaguipuzcoa.org. Repito, las 2 cuentas corrientes para colaborar con una donación económica y ayudar a paliar las terribles consecuencias de esta desgracia las tienes en la página web elisaguipuzcoa.org. En la noticia de colaboración con la Cáritas Diocesana de Valencia. Las 2 cuentas corrientes son de Caixa Popular y Caixa Bank. Esta manifestación de la Iglesia guipuzcoana se une a la de la Conferencia Episcopal y su compromiso con orar y también por colaborar con medios materiales y económicos en esta desgracia. También el Papa Francisco mostraba mediante un vídeo su solidaridad con todos los afectados, mandaba sus condolencias y terminaba con un ánimo de oración y bendición por todos los afectados.
Mediodía Cope. El Espejo.
Estar informado.
Carlos Orenc del Moral es un misionero donostiarra nacido en 1957. En este momento es el único misionero diocesano de la diócesis de San Sebastián que tenemos en activo. Llegó a Perú en 1988 y ahora atiende nada más y nada menos que a 51 comunidades. Carlos, es un placer tenerte aquí. Eres, como decíamos, el único misionero diocesano en este momento. Perteneces también a la Obra para la Cooperación Sacerdotal Hispanoamericana. Bueno, antes de nada quiero preguntarte una pregunta un poco subjetiva. ¿Cómo se siente esto de ser en este momento el único misionero diocesano? Porque misionero en relación con la diócesis hay muchos, pero diocesano como tal solo estás tú.
Ya. Bueno, la verdad es que la costumbre que hemos tenido siempre de encontrar misioneros en nuestra diócesis ha hecho que siempre hayamos visto muchos desde jóvenes, ¿no? Yo me acuerdo en el seminario, solían venir del IEM, de la OXA y de las misiones diocesanas que venían a hablarnos un poquito y siempre había alguno. Entonces, me da un poco pena, pero también es la situación que tenemos entre nosotros. Y no solamente eso, sino que yo creo que tenemos una misión constante y continua que realizar. Por tanto, el Señor sabrá para dónde tenemos que ir, o cuántos tenemos que ser, o cómo tenemos que ser.
Y con buen ánimo, los que estemos, sí, pero con buen ánimo.
Exactamente.
Le entrevisté hace poco a Anchón Serrano, misionero también, y me contaba que el nacimiento de su vocación era porque fueron al colegio a hablarle de los misioneros y a él se le encendió una llama de, oye, igual esto a mí, mi vocación religiosa tiene además un carácter misionero. ¿Cómo fue en tu caso ese despertar misionero? Porque se lo decía Anchón también. Una cosa es la vocación religiosa, que ya exige mucho, sí, pero es que ser misionero además exige un paso más allá. ¿Cómo sucedió eso en ti para la vocación religiosa y más aún para terminar siendo misionero?
Mira, yo mi planteamiento fue en ese sentido totalmente diferente. Yo me había planteado claramente desde el principio de mi vocación sacerdotal para el presbiterado de que unos años de mi vida tenía que dedicar al tercer mundo. Sentía como una obligación especial. Tenemos una obligación con los más necesitados. Tenemos una obligación con los que menos conocen a Cristo. Entonces, yo decía, tengo esa obligación. No sé, cómo que lo sentía. En principio pensaba ir 3 años. Yo no pensaba más. Pensaba dedicar 3 años de mi vida a la misión. Pero esos 3 años, las circunstancias, las situaciones y todo, lo han convertido pues en 40 años o no sé cuántos que llevo ya.
¿Hay diferencia de 3 a 40?
Sí, un poquito. Pero la verdad es que han venido así, ¿eh? O sea, mi planteamiento no fue irme a la misión para toda la vida, fue ir a dedicar unos años de mi vida a la misión, a los que más lo necesitan en aquel momento y en aquella situación.
¿Cómo imaginabas al principio tu ejercicio del presbiterio? ¿Como un párroco, tal vez, en tu tierra, en Guipúzcoa? O...
Pues la verdad es que iba con unas ideas un poquito preconcebidas de si esto es aquí así, allí será igual, ¿no? Más o menos, porque también no tenía otra idea hecha. Tampoco me planteaba, si era diferente, también iba a aprender. Era bien jovencito, o sea que iba a aprender a ver qué es lo que me encontraba en el camino. Pero mira, ahí luego ya vas metiéndote y la vida te va llevando adelante.
Con 30 años empezaste más o menos al viaje en,
sí,
Perú, ¿verdad?
Sí.
¿Y cómo es para alguien de tan jovencito en un mundo que no es como el de ahora, que estamos tan conectados, con redes sociales, con televisión? Era, bueno, pues sí, teníamos noticias y demás, pero ese mundo no estaba tan globalizado como el de hoy. De repente te plantas en las misiones. ¿Y cómo es ese primer aterrizaje? ¿Cómo lo sentiste?
Mira, en primer lugar llegamos a Lima. Lima siempre me ha parecido una ciudad horrible. Oye, qué miedo pasaba yo allí, lleno de problemas, de dificultades, no sabías por qué calle ir, a veces te robaban por un lado o te robaban por el otro en aquella época, es que era cuando el terrorismo estaba en Lima ganando más o menos la batalla en aquel momento, ¿no? Y entonces estábamos en una situación muy dura en Lima y bueno, la verdad es que lo viví aquella situación mal, pero en cuanto llegué a Chachapoyas, llegué a lo que es la situación de una población de campo en aquel momento, muy pobre, una situación, por supuesto, que estamos hablando sin medios de comunicación de ningún tipo, hoy en día nada, hoy en día es otra cosa, pero en aquel momento no teníamos ni teléfono ni nada, hablábamos por radio una vez a la semana, si había suerte, es decir, no había comunicación. No había ningún tipo de comunicación, ni menos con Europa, que vamos a tener comunicación con Europa en aquellos años, nada. ¿Eh? Pero sí, aún siendo así, para mí era muy... No sé, me adapté enseguida, me gustó.
¿No tuviste mal de altura? Porque en Perú, cuando te vas
mal
a la sierra...
Mal de altura tuve cuando fui al Cuzco, porque me dijeron, hay que conocer el Cuzco, y fui al Cuzco, y ahí, en vez de conocer el Cuzco, me dio el mal de altura. Ahí sí.
¿No te darían algunas cositas para mascar, ¿no? Que dicen que ayuda para...
No, me las dieron mascadas, no. Allí masca todo el mundo, ¿eh? La coca la masca todo
Eso
el
es.
Mundo. Pero lo que me dieron es un mate de coca, que la verdad me sigue sin gustar la coca. No lo sé.
¿No te dieron coca para mascar, pero sí para bebértela?
Sí, como... para beberla. Sí.
¿Y no te gusta el sabor?
No, el sabor no me gusta nada, pero me hizo bien. Sí, la coca viene muy bien, ¿eh?
Y
para eso.
Te hablaba un poco metafóricamente el mal de altura físico. ¿Y cómo fue a nivel cultural? Tú decías que estabas muy bien, bueno, te sentiste bien en ese cambio,
sí.
Que aprendiste, pero claro, yo lo visualizo un poquito, tenía que ser como estar en la luna casi, porque pasas de estar en Guipúzcoa a Lima, y luego, claro, en la zona más rural, más pobre, más incomunicada... Tú tenías que tener una vocación fuerte para decir, soy capaz de estar aquí, de aportar. ¿Cómo vivías esa personalización?
Mira, es verdad que fácil no lo es a nadie, nada en ningún lado. Las cosas como son. Es decir, pruebas, situaciones difíciles, las vivimos todos en todas las situaciones de la vida. Mis compañeros aquí, yo allí, todos hemos vivido situaciones difíciles. Pero, en primer lugar... Yo creo que la llamada del Señor es la que nos mantiene. Eso lo primero. Entonces, esa llamada es la que te hace que tú intentes responder un poco a la vida que te toca, a las situaciones que te toca. En esta situación que me tocó a mí vivir en aquel momento, pues es verdad que la soledad es soledad, que la cultura es diferente, nada de que porque hablan castellano, yo fui allí porque hablaban castellano en gran parte, ¿no? Y entonces en ese sentido me defendía mucho mejor, pero la cultura es otra cultura, la cultura indígena en el Perú, lo que ha vencido, diríamos, a nivel de calle, vamos a decir, a nivel de esto, es la cultura indígena, esa es la que vende. Esa es la que se ha impuesto.
¿Y cómo es esa cultura indígena?
Pues tiene formas de ser y formas de pensar diferentes en muchas cosas. Es decir, uno tiene que... Nosotros damos importancia a ciertas normas, a ciertas cosas. Ellos no. Por ejemplo, llegar tarde no es importante. Ah, nosotros ahí, ay, tenemos que estar a la hora, no sé qué tal... Ellos no le dan importancia, son cosas, detalles, ¿no? Cosas de la vida que demuestran que hay otra cultura, hay otra forma de ser, otra forma de pensar y otra forma de actuar. Y entonces uno tiene que adaptarse, eso es verdad. Y al principio cuesta, pero le coges cariño a la gente. Es decir, cuando tú amas... Yo creo que no sé, que las cosas se hacen de forma diferente. Tienes como más... Bueno, no pones tanta exageración en las cosas. Yo he oído a muchas personas de cultura europea que venían allí y me hablaban un poco de la gente de cultura indígena peruana, diríamos. Un poco así, es que estos hacen, es que no sé qué. Y yo digo, pues hijo, entonces no te estás adaptando. No te estás metiendo en el pueblo en el que estamos. Estás así...
De turista.
De turista. Eso es una de las cosas que muchas veces solía decir yo. Este nos ha venido de vacaciones misionales, ¿no? Es decir, de turismo misional. ¿no? Pero no ha venido aquí
a empaparse
con la gente, no con la forma de ser, y aceptando pues, cada uno como son, y ya está.
Carlos, para ir terminando la entrevista, que al final, oye, nos han quedado unos cuantos minutos muy majos, pese a que tienes la garganta un poco tocada, y te agradezco el esfuerzo. Para terminar con un mensaje de optimismo, porque Perú está lleno de cosas buenas, así como en los últimos 4 años ha habido una vuelta a una situación social económica muy poco deseable, pues vamos a desear también que en el futuro se pueda revertir. ¿Cuál sería tu deseo o tu esperanza del Perú de aquí a 10 años? ¿Qué te gustaría que pudiéramos estar comentando de Perú? Pues mira, aquí este problema, pues por ejemplo, lo social, económico, ¿esto va a salir adelante? ¿O qué ves tú que te dé un poquito de esperanza o que quieres tener esperanza para, oye, cuando en 10 años hablemos de Perú, ojalá podamos estar hablando de este nuevo Perú? ¿Qué te gustaría ver?
Mira, yo la verdad, yo tengo esperanza, yo tengo mucha esperanza, porque aunque veo los grandes problemas que nos están llegando, sí tengo una gran esperanza en que nuestro pueblo puede responder de una forma nueva y diferente. Es decir, yo ya sé que las mafias, la corrupción se nos está metiendo, pero podemos darle marcha atrás a todo eso. Podemos conseguir que la sociedad sea una sociedad mucho más libre, mucho más desde cada uno de nosotros, y que podamos hacerla con, no sé, con unas relaciones mucho más fraternales. Eso yo estoy convencido que sí. Y yo creo que en el Perú tenemos las posibilidades de poderlo hacer. Y a la vez, si algún día tenemos la capacidad, vamos a ver, de poder manejar nuestros mismos, lo que tenemos,
sí,
¿no? Pues a lo mejor conseguimos algo más. Pero también sí te voy a decir que lo que sí estoy esperanzado es a nivel de la fe, a nivel de la Iglesia. Yo creo que la Iglesia católica en concreto, se está convirtiendo en un signo, al menos en los pueblos en los que yo estoy, un signo de lo que significa seguir a Cristo. No sé si nos seguirán muchos o no lo seguirán, pero sí creo que somos signo en estos momentos, y eso es importante. Ya veremos hasta dónde llegamos, pero estoy contento, la verdad. Y yo, como sigo contento, pues ya ves, ahí estoy.
Pues con esta alegría, Carlos, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Gracias por habernos acompañado. Y oye, un muy fuerte abrazo y mucho ánimo para que continúes con tu labor.
Muchas gracias, eskerrik asko.
Eskerrik asko.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.